Estamos con ustedes ya a esta hora de la mañana aquí en la radio. Abrimos comunicación para nuestras redes sociales para presentarles a las personas que nos van a acompañar hoy en nuestra firma política. Recibimos aquí en el estudio a David Fajardo, que es concejal entre turismo y medio ambiente. Se mueve el concejal. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, David?
Muy bien.
Bien. Y le damos la bienvenida también a Juan José Rodríguez, que es concejal de Economía y Hacienda.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Bien. ¿Cómo va esto del desarrollo del presupuesto?
Bien, de momento lo que David me va dejando es lo que
vamos. Por eso se lo pregunto.
Empezamos bien.
Por eso se lo pregunto. Estos días hemos tenido aquí la oportunidad de escuchar a personas vinculadas a la administración pública. Ayer precisamente contábamos con la consejera Nuria Cabrera, que explicaba el por qué el Cabildo de Fuerteventura lleva mañana a pleno, concretamente, las medidas que hagan el cumplimiento de la regla del gasto a raíz de ese desfase que ha comentado tanto la presidenta como la consejera, que se produjo en el presupuesto por esa falta de ingreso de algo más de 20 millones de euros por parte del gobierno de Canarias a las arcas del Cabildo. Hemos escuchado también al concejal de Hacienda en Puerto del Rosario, que nos comentaba que tienen un desfase de unos 3 millones de euros también y que van a realizar ese plan financiero. ¿Cómo está en La Oliva?
Precisamente mañana llevamos a pleno la liquidación del presupuesto 2024 y nosotros en nuestro caso no incumplimos, cumplimos en estabilidad, cumplimos en regla de gasto. Ayer, como no puede ser de otra manera, escuché también a la consejera aquí,
sí,
además de las conversaciones que hemos tenido, y lo explicó perfectamente la situación. Nuestro caso, ya contábamos hace más de un año que nuestro problema era otro, era a efectos de liquidez. El problema de ellos es puramente contable, es decir, en mi opinión, nuestro problema, que este año es bastante menor que el año pasado, pero aún así no estamos donde queremos, era bastante más preocupante nuestro problema que el que están teniendo ellos ahora. Es decir, no tener liquidez, para mí es un problema bastante más grave del que están sufriendo ellos, que, como lo explicó la consejera, es puramente contable y es en un momento puntual, por algo puntual, es decir, que es algo que se solucionará en breve. Pero bueno, lo explico, en nuestro caso estuvimos un año de contener el gasto, de medirnos, de intentar mirar un poco para adelante e ir recuperándonos. Lo estamos haciendo bastante bien, además, y bueno, nos sale la liquidación pues bastante positiva y cumpliendo en todos los aspectos que teníamos que cumplir, y por esa parte vamos bien, pero uno de los aspectos por los que cumplimos, porque tampoco teníamos para incumplir, porque estábamos bastante bastante complicados, que con todas esas circunstancias creo que salvamos el año bastante bien, porque pudimos equilibrar el hecho de ir midiéndonos, de ir ahorrando, de ir generando ese colchón, ese margen, y al mismo tiempo seguir haciendo cosas bonitas e importantes, sobre todo por los fondos externos. La parte de turismo y medio ambiente nos ha ayudado muchísimo y bueno, creo que ha sido un buen año, y a nivel presupuestario los resultados son casi tan buenos como querían.
Por lo tanto, aquí cabe el dicho, concejal, de que no hay mal que por bien no venga.
Bueno, ojalá, te digo, ojalá los problemas nuestros fueran como los del Cabildo, pero sí, bueno, nos ha hecho eso, ir cada vez pues midiéndonos y teniendo en cuenta en la medida de lo posible cada euro que se gasta, y bueno, eso siempre es positivo, claro que sí.
Por lo tanto, La Oliva no necesita plan económico y financiero.
No.
No, de momento no. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al concejal de Turismo y Medio Ambiente, a David Fajardo, por una iniciativa que tiene que ver con un inventariado turístico, que dicho así como que suena un poco extraño, pero son de estas sorpresas que nos suele dar el concejal de Turismo y Medio Ambiente, ¿no? Ya, ha ido implementando otra serie de medidas a las políticas que está aplicando en el norte de la isla de Fuerteventura, y me gustaría conocer detalles de esto. ¿Qué es esto de un inventario turístico, concejal?
Claro, nosotros, muy buenos días, en ese binomio turismo-medio ambiente, que fue a conciencia, ¿no?, en un destino turístico como es el de La Oliva, que su gran valor son esos altos valores ambientales, ese paisaje, y por el otro lado el turismo, que es el que, ya no digo primera fuente de ingresos, sino la economía, la propia industria de la isla majorera, pues te trae muchas oportunidades, como la que nos brindan los fondos europeos en los planes de sostenibilidad turística. Y a partir de ahí se desgrana una serie de acciones que, afortunadamente, la propia convocatoria que Bruselas nos exige es es eso, ¿no? Tenga un enfoque turístico, pero con componentes ambientales. Y ahí, bueno, pues nosotros, por poner algún ejemplo de bienes que ahora mismo están ocasionando un retorno directo, es decir, un beneficio directo a las arcas municipales desde el turista, sin ir más lejos, la Torre del Tostón fue un BIC que se rehabilitó 100% con estos fondos europeos y que está generando unos ingresos. Fíjense que en el mes de enero, con los días festivos que hubieron, con una ordenanza fiscal que estamos para subir, una ordenanza fiscal bastante antigua con precios muy bajos, se generó unos beneficios en torno a 5.000 euros que ya estaba, como digo, haciendo ganancias, porque el coste del mantenimiento y los gastos propios del inmueble más el graduado en turismo, pues ya es un superávit. Y ahí una serie, como a veces uso el término, de una mini red de museos municipales en La Oliva, porque tras ella viene el aljibe del Veneno Redondo, que también es un bien que pone en valor nuestros altos valores hidrológicos, una leyenda que también adorna mucho ese inmueble y que próximamente también estará generando beneficios directos y proyectos que tenemos en la cartera próximos, incluso con convenios en propiedad privada, que seguirán siendo puntos de interés turístico y que produzca un beneficio directo. Al final, el propósito es directamente aprovechar, sin gastar fondos propios del ayuntamiento, aprovechar esas convocatorias europeas para restablecer o rehabilitar bienes existentes en el municipio y que, además, para poner la guinda, pues le dé oportunidad laboral a nuestros graduados, que no tengan que buscarse también en tema ambiental. Los guías ambientales al final son graduados en distintas materias ambientales, que no han tenido que irse fuera del municipio, ni mucho menos de la isla, para poder ejercer su profesión, porque ciertamente los necesitamos. Esas son ganancias directas que, como digo, dan los fondos europeos, que dan muchos beneficios, no solo económicos, sino salida laboral, adorno del municipio, porque, como también he repetido varias ocasiones, creo que no se deben de hacer nuevas construcciones en la medida de lo posible hasta tenerlas existentes al día y adesentadas. No sé si por ahí te he respondido, por no enredarme tanto en todas las oportunidades y todas las acciones que nos están brindando estos planes de sostenibilidad turística, que es estrecha la colaboración entre el compañero Juan José y Turismo. Y bueno, y así con todos los concejales. Al final, turismo y medio ambiente son áreas muy transversales en las que está presente en cualquier área. Desde educación, con los talleres de educación ambiental en los escolares, desde sector primario, que poníamos en marcha desde Rubén, anunciaba ahora en la feria de FEAGA esa figura intermediaria que pusiera en contacto el sector privado turístico con el sector primario. Es solamente enlazar todas las oportunidades que el gigante del turismo brinda a un destino como La Oliva para que sea beneficiada la economía local y el cuidado de nuestro entorno y territorio.
Se nota ya esa, bueno, lo notan en el ayuntamiento en cuanto a recursos, porque siempre hemos puesto de ejemplo esa oficina que igual sería bueno que copiaran todas las administraciones, que se dedica únicamente a buscar esos fondos y a realizar esos proyectos y a justificar esos proyectos, porque en más de una ocasión hemos hablado con los concejales que nada sirve tener una subvención si luego la tienes que devolver, porque es muy engorroso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la justificación de los fondos de la Unión Europea. ¿Se van notando, independientemente de esa oficina, se va notando el contar con esos fondos de la Unión Europea, sí. Juan José?
Sí, totalmente. Los ejemplos más claros los ha puesto David, con los guías ambientales, la parte del Castillo del Tostón y demás. Se está ejecutando la calle principal del Cotillo, la avenida Los Lagos, con fondos externos. Se está ejecutando, que en breve empezarán allá las pasarelas, pero ya se están haciendo los trabajos previos del Paseo Marítimo Corralejo, que uno de los proyectos más importantes que teníamos para este mandato. Se va a empezar a ejecutar la accesibilidad de Avenida Juan Carlos I. Claro, se va notando, y desde el punto de vista económico, es que es una rueda que nos afecta un montón de cosas. Por poner un ejemplo, el otro día hacíamos los cálculos, la subvención que recibimos para en materia de vivienda para los ARRU, los RRP se llaman ahora, bueno, lo que se va a rehabilitar el casco viejo de Corralejo, la zona de La Bocaina, en el Cotillo, que afecta a las casas y, bueno, a las propiedades privadas y a la zona pública en esa zona. Claro, le digo que es una rueda porque Igual que con fondos externos estamos pagando al personal del castillo y nos está suponiendo unos beneficios al ayuntamiento, esa subvención que son casi 9 millones, haciendo un trabajo con las entidades bancarias y moviéndolo al banco que más nos generaban intereses, sí. Es decir, recibiendo esa subvención la tenemos en una entidad bancaria que nos genera unos 14.000 euros al mes de un dinero que no es nuestro, nos genera unos intereses a nosotros, que hicimos el cálculo y es lo que nos cuesta todo el personal de intervención, por ejemplo. Es decir, que nos está suponiendo una rueda en un montón de aspectos positivos, desde el punto de vista de empleo también, un montón de cosas, que sí que está siendo una realidad ya y el horizonte de estos 2 años que nos queda, e incluso más, se van a ver muchísimas actuaciones, te digo, prácticamente todas adjudicadas ya, y vamos a un ritmo que cuando hacemos las comisiones de seguimiento en los órganos del gobierno canario, en los que sea, siempre nos destacan el grado de ejecución que tenemos en La Oliva, y por esa parte la verdad es que siempre felicitando al equipo, porque y sobre todo la parte importante que dice David de coordinación, de entre todos ir ayudándonos y colaborando en prácticamente todas las áreas es vital, porque si no estas cosas, yendo cada uno por su lado, no salen.
Marusa, que lo mejor está por llegar.
Ya. Bueno, yo no sé si usted nos puede ir adelantando, porque yo sé que Juan José hace malabares con los números y usted hace malabares con las ideas. Lo digo porque, bueno, el tema de los guías ambientales, que era algo tan demandado en la isla de Fuerteventura, que eso también se puede hacer por territorios, como lo ha hecho La Oliva, ¿no? Contar, además, no solo con los guías, sino también con la posibilidad de control de aquellas personas que nos cumplen con las cuestiones ambientales. Eso también se ha conseguido a través de la unidad de la policía local, ¿no? En fin, ¿qué está por venir? Cuénteme.
Claro, ahí, al final, las ideas las va uno generando después de escuchar mucho y apuntar todo desde el punto de vista vecinal, de las asociaciones, del sector empresarial, los propios directivos de los establecimientos turísticos, se van compartiendo las necesidades y las ideas, y a veces lo bonito de este empleo es poner a dos personas que has atendido en distintos momentos, ponerlos de acuerdo y ya lo que uno aporta con el otro se complementa y es un bombazo que dentro del plan de actuación ambiental, con eso que apenas hace 2 años nos veíamos semana así y la siguiente también con cualquier tipo de incidente ambiental, malas prácticas, no digo acto vandálico, sino inconsciente, que era lo peor.
Falta de información.
Bueno, pues ahí había inicialmente, yo siempre lo digo, en la Concejalía de Medio Ambiente, que se veía desde fuera como un ejército y miraba para un lado y para otro y estaba yo, el concejal, y una administrativa que hace, pues hoy en día hay conformado en la Concejalía de Medio Ambiente pues una plantilla de 4 guías ambientales, tenemos una ambientalista que es la parte de asesoramiento y parte más técnica, otro que nos hace los talleres ambientales y excursiones guiadas, tenemos los 3 operarios que hacen y no paran limpieza y restablecimiento, no de las zonas más urbanas, sino de los entornos más naturales. Tenemos una persona dedicada a redes, porque todo lo que no se comunica no se sabe, y a partir de ahí, con contratos, se han puesto pues batería de señalética en varios idiomas, se ha hecho flyer que previo al verano siempre repartimos en esos 36 establecimientos turísticos, que es donde pasa pues esos millones de turistas que vienen a Fuerteventura, que todos buscan un alojamiento, es ahí donde captamos el embudo para que en distintos idiomas todos sepan que, oye, podemos disfrutar de nuestros espacios naturales, dejándolos incluso mejor de lo que lo encontramos, con unas simples pautas. Y detrás de ese plan estratégico está la unidad UMA, que desde aquí la policía local hace un trabajo en coordinación con la propia concejalía. Estamos muy motivados porque los guías ambientales son ojos en el campo que facilitan la vigilancia al propio cuerpo de la policía local. Sin ir más lejos, ayer interceptábamos a 3 caravanas que vertían las aguas grises en el Cotillo. Entonces, ¿me podrán decir que no hay un camping respetable de iniciativa privada y nosotros tendremos que facilitar a aquellos emprendedores interesados a desarrollar su proyecto? Pero otra cosa es que quieran utilizar esa excusa para estacionar en dominio marítimo terrestre y poco menos que verter aguas grises. Se nos desborda rápidamente una actividad que se presta fácilmente en el municipio si hay esa sensación de impunidad. Las sanciones se están haciendo, muchos nos reclaman que están muy bien las campañas digitales, pero falta mano dura y doy fe, porque me toca afirmarla, que se interceptan infracciones de este tipo y se están llevando a cabo las correspondientes sanciones. Ayer lanzábamos ese vídeo previo a la Semana Santa, eso se empezó a trabajar desde octubre para contar y medir muy bien los tiempos, y ayer, lunes ya de Semana Santa, todo lo que hagamos ahora, insistiendo fuertemente en medios, como digo, en sanciones, en señalética, evitamos incidencias en el verano, que el verano, como sabemos, en Canarias es largo, hay mucha afluencia y pone en peligro pues esa masificación, que ponga en peligro los recursos naturales. El vídeo pues ha calado muy bien, es con un guiño de amabilidad, de hospitalidad, poniendo ejemplos de malas prácticas desde una familia con niños, porque muchas veces nos imaginamos esa persona con malicia, oye, voy a hacer una pintada en cualquier lugar, voy a sustraer elementos naturales. No, a veces, oye, son familias con niños que inconscientemente, pues sin querer, estamos haciendo un daño. Bueno, pues en varias escenas poníamos lo que las estadísticas dicen que están poniendo en peligro los espacios naturales, y bueno, con el artista José Asima, que es un gran colaborador en estos problemas ambientales. Son, como digo, esas empresas, esas asociaciones, esos vecinos que dicen que las campañas tienen que seguir realizándose porque cala. Ya veíamos el año pasado un padre con la niña que, gracias a las píldoras que mandábamos recordando que esto se tiene que quedar en su lugar, devolvían kilo y medio de rodoritos que lo tenían para adornar el jardín con total inconsciencia. Pero
que estaban haciendo daño al
entonces,
medio.
Esa es lo que hace sentirte que, oye, que es posible, que hay que reconducirlo, que las nuevas generaciones son el presente ya, y se trabaja mucho con los escolares, porque vamos a estar en manos de ellos próximamente para que La Oliva y Fuerteventura siga siendo tan bonita como la conocemos.
Uh-huh. Utiliza mucho en el argumento el concejal de Turismo y Medio Ambiente. Les recuerdo que hoy hemos invitado a David Fajardo y a Juan José Rodríguez, que lleva todo lo que es la parte de Hacienda. Ese escuchar, ¿no? Ese proceso de oír al vecino lo que demanda no solo el vecino a título individual, sino también a los colectivos, a las asociaciones, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de trabajar, ¿no?
Para nosotros la única, es decir, no conocemos hacerlo.
Porque
el vecino
no alaba el oído, precisamente, ¿no?
No. Y a nosotros precisamente, yo creo que por esa forma nuestra y esa cercanía que queremos tener con la gente siempre, invitamos a que la gente tenga esa libertad de exponernos las cosas como las sienta y como las crea, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a oye, pues cuando recibimos algún leñazo, pues poder tomar...
O reconducir la situación si se cree conveniente, y si no, pues explicar por qué se está actuando
de esa
manera.
Es que no hay otra
manera,
ya no es que sea la mejor, sino para nosotros no hay otra manera. Es que la única forma de poder hacer las cosas, escuchando a la gente. Es que para nosotros la política no deja de ser una herramienta de actuar en el gobierno con las demandas de la gente. Es que no hay otra forma de hacerlo. Nosotros esa parte sí que la tenemos clara, porque también es lo que nos han enseñado.
¿Qué previsión tenemos en esta ocasión para Semana Santa? Ya estaba comentando el concejal que está preparada desde hace bastante tiempo esa campaña, porque son miles las personas. Tenemos que, por una parte, pensar en todos los turistas que habitualmente vienen procedentes de la Unión Europea o de la España peninsular, más los canarios y los majoreros que nos sumamos a visitar esa zona.
Por encima del 90%, Marusa. Mensualmente, los establecimientos turísticos nos envían directamente a la concejalía, al departamento de turismo, la previsión de reservas y está a tope. Y bueno, siempre decimos, y cuando asistimos a la feria, el alcalde y yo decimos que este trabajo no puede mermar, es decir, hay que promocionar para aumentar, no. Hay que promocionar para mantener algo tan serio e importante como es la economía majorera. Nosotros, yo soy del 84 y ahí ya todos sabemos cómo llegó el bienestar al municipio de La Oliva y a Fuerteventura, y fue con nóminas y estabilidad laboral del sector turístico. independientemente que ahora estén ahí con la puja, ¿no?, de mejorar el convenio, que total apoyo por siempre mejorar. Si los ingresos aumentan al sector empresarial, las condiciones laborales tienen que ir a la par, pero se transformó Fuerteventura gracias al sector turístico, que es muy sensible. Siempre decimos, sí, nos creemos que somos el único destino con este buen clima europeo, seguridad, playa, ola europea. Marruecos está aquí al lado, son un gran competidor y referente, precisamente al tener otra cultura también son atractivos, tienen más kilómetros de playa y el mismo clima que nosotros, los directores de los establecimientos son europeos, conocen las costumbres y necesidades de nuestra forma de vida, son competidores que hay que, no bajar la guardia, tenemos hace un parpadeo de ojo, teníamos la pandemia y nos quedamos aquí todos mirando al cielo a ver qué ayuda pública caía y lo pasamos tan mal que tenemos que seguir mimando y cuidando el turismo y no por ello se debe entender que queremos crecer. Para crecer se tiene que hablar en otros conceptos más de urbanismo, en planeamiento, en cómo establecer un modelo de desarrollo si más controlado o abrir la mano, que les garantizamos que si la abrimos en poco podríamos parecernos al sur de Tenerife o a Maspalomas en Gran Canaria, porque Fuerteventura es la más preciosa de las siete islas, es la que más proyección tiene, pero claro, nosotros primero porque los servicios públicos tienen que estar a la par del desarrollo privado y porque no queremos ese modelo, queremos seguir siendo tan, tan bonita como es y eso pasa por un modelo urbanístico sosegado, tranquilo y por fase. Me hablabas de las reservas dejan y siempre en cada reunión que hago y visita con los directores del establecimiento siempre premiamos a quienes, oye, ayudan a que el huésped salga a consumir restaurante y pruebe la gastronomía local, pero nosotros no nos quedamos ahí en que el gasto medio del turista aumente, sino que, y Juan José lo puede explicar mejor, no descartamos el debate de la tasa turística, esa lo tenemos bien, bien claro en La Oliva, creemos que puede ser un acierto porque lo necesitamos, la carga a los servicios públicos por el turista aumenta frente a otros municipios que no tiene tanta afluencia turística. De alguna manera tenemos que compensarlo a nivel municipal y otra de las medidas que también estamos trabajando conjuntamente es valorar y mirar la subida de tasa de basura a todos los alquileres vacacionales. Que desde los gestores y los propios propietarios no hay problema, oiga, la actividad me va bien, cóbreme lo que corresponda y seguimos trabajando siempre que dejen, oye, beneficios directos al municipio, que son quienes sopesan y hacen frente a toda esa afluencia de personas.
Uh-huh. ¿Cómo se aplicaría una tasa turística en La Oliva? Hay ejemplos en toda Canarias, ¿no? Hay varios puntos del archipiélago donde los municipios cobran por ir a visitar una zona. ¿Cómo se aplicaría en La Oliva en caso de que proceda, tal y como ha comentado el concejal de turismo?
Claro, hay varias fórmulas, es decir, una, él ha comentado varias en la ordenanza que ya estamos modificando para los centros turísticos como el Castillo del Tostón, por ejemplo, se sube la parte que corresponde a los no residentes, ¿no? Esa es una parte. Y después la tasa turística, como hablaba él, en otros sitios se ha aplicado, pues que lo cobran el hotel y después el hotel o cualquier establecimiento, sí, lo repercute al ayuntamiento, como por ejemplo aprobó hace poco el ayuntamiento de Mogán, que es, sí, el único que lo ha hecho en Canarias hasta ahora.
Pero claro, luego hay, perdone, yo me refería por ejemplo a espacios, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento de La Oliva decide que para visitar lobos...
Es cotasa, ese es otro concepto.
Ese es otro concepto, lo digo para... o para ir, no sé, a las dunas, ¿no? Pues que se cobre una entrada como hay ya en muchos puntos que se están regulando en Canarias para acceder a esos espacios. Eso de momento no...
El ayuntamiento no lo puede...
No lo puede hacer.
Hasta donde nos han indicado, no.
No.
Está la fórmula de la tasa.
La tasa es que sí es verdad que lo estamos estudiando a ver que cómo nos...
Y lo cobraría, perdone, el hotel.
Claro.
El establecimiento hotelero.
Claro, y eso iría para por los servicios municipales, para aumentar los servicios municipales que como siempre explica muy bien el alcalde, si somos 30.000 tenemos que dar servicios para 60 y eso evidentemente pues tiene un sobrecoste. Al siguiente pleno de este mes, no, el próximo ya llevamos el contrato de limpieza, que son 3 millones más de lo que estamos pagando ahora. Es decir, todo eso tenemos que repercutirlo de alguna manera. Entendemos que a la parte turística, siempre que no pongamos en riesgo, pues oye, pues que le les suponga un aumento tan grande que tome la decisión de ir
a otro destino.
Eso está claro. Tenemos que medir bien a ver cómo lo hacemos. Y son varias cosas, los establecimientos, la tasa turística de los hoteles. Es decir, eso es en algo en lo que sí que estamos trabajando, porque tenemos claro que con los recursos ordinarios tal y como los tenemos, no podemos prestar los servicios que queremos prestar. ¿Por qué? Porque los recursos son los que son. Y
porque de cuánta población, porque claro, esto se pone sobre la mesa. Entiendo, ¿no?, que los concejales no se levantan una mañana y dicen, oye, pues le vamos a poner una tasa a todo el que utilice un hospedaje en el municipio de La Oliva, ¿no? Sino que habrán unos datos que digan, oye, que tenemos una población de derecho, que tenemos una población de hecho, que tenemos un centro de salud, que tenemos unos centros escolares, que tenemos una policía local, en fin, que esto no es infinito, ¿no? Yo entiendo que esos datos están sobre la mesa, concejal.
Sí, sí.
Y de hecho, desde la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que el alcalde es vocal y yo soy miembro de la Asamblea, este debate, incluso de la anterior legislatura, y fue así como ahora presentamos un proyecto de ley, una PNL al Parlamento, que se llama Ley de Municipios Turísticos, para que tener una singularidad frente al resto de 88 municipios, precisamente por eso, por la carga que recibimos. Pensemos que cada turista que nos visita tira del váter del agua, pues multiplícalo por no solo por los residentes, sino por todo eso. Es más depuración, más saneamiento, más consumo de agua, más generación de basura, residuos. Entonces, ¿los municipios turísticos son los ricos? Bueno, pero por otro lado tendrás que cargar...
Claro, porque eso va en detrimento de su propia población local, ¿no?
Y fíjense que nosotros propusimos, que fue redactada por el municipio de San Bartolomé, el alcalde, y todos trabajamos en el documento, está en fase de parlamentaria, y solamente pedíamos esa consideración de municipios turísticos, que nos diera un marco normativo distinto al de la ley de haciendas locales para poder aumentar técnicos o altos cargos en distintos departamentos para ser ágiles en esa compensación, que ni siquiera pedíamos que en el reparto económico de la comunidad autónoma nos dieran más dinero. Entonces, claro, todo ese debate lleva ya unos años caminando, y nosotros no podemos esperar por nadie tampoco. Sabemos cómo las necesidades que tiene el municipio, que estamos ahí cada día a pie del cañón, y claro, de ahí surge también, pues oye, el que debamos de subir la tasa de basura a las viviendas que son realmente actividad comercial, o las tasas turísticas, y ya viendo el precedente de Mogán, que el Tribunal Superior de Justicia pues le dio... levantó las medidas cautelares que fueron pedidas por el sector, y sigue su curso.
Estamos hablando
de céntimos, no yeah. Hay que tasarlo. Obviamente, como bien has dicho, Marusa, no es que nos levantáramos y dijéramos, pues hoy toca esto. Esto es un trabajo ya que vamos a mitad de legislatura, y hay un debate interno y planificación durante un tiempo.
¿Esto se lo han trasladado ustedes a la parte empresarial, a los centros hoteleros, a los propietarios de apartamentos? ¿Se ha trasladado, concejal?
Oficialmente no, pero se habla. Yo en las visitas pues conversamos y se habla. Y bueno, yo creo que en radio ya lo he dicho unas cuantas veces, no me han tirado de las orejas ni nada. Que oye, pues seguramente crea algún malestar en algún caso concreto, y bueno.
De momento lo que sí nos trasladan mucho es las mejoras que tenemos que hacer en los servicios, y eso pasa evidentemente por tener más recursos. Es que no hay más. Es que no hay otra fórmula.
Nosotros es parte de nuestro compromiso electoral. Avenidas Marítimas de tu pueblo en Cotillo ya próximamente va a ser una realidad, la primera fase, la de claro, cómo en una bahía tan única y preciosa como puede ser la Bocaina en Corralejo, y que no tengamos finalizado en todo el paseo un paseo marítimo, ¿no? Por accesibilidad, ya no solo por asentamiento, sino accesibilidad, y no solo para las personas con movilidad reducida, sino simplemente para las personas con familias, y que podamos disfrutar de un paseo en una plataforma accesible. Pues en esas estamos.
¿Cómo se procede a la hora, no sé cómo lo ha hecho Mogán, por eso pregunto, cómo se procede a la hora de aplicar una tasa de este tipo, concejal? Hay que
aprobar una ordenanza en pleno, y ellos lo que hacen es que con esa ordenanza cada establecimiento turístico le tiene que cobrar 0,15 céntimos a cada persona y noche. Sí. Y después ellos liquidan al ayuntamiento.
Bueno, estamos hablando de 0,15 cuando tú te vas a otros, no sé, no, a otros espacios de 0,15 nada. No, no, Barcelona. No.
4 euros, me has dicho.
4 euros creo que era Barcelona.
Barcelona, sí. París, salvando las distancias. Que también nos pueden decir, oye, que salvando las distancias, que ni mejor ni peor.
Pero lo que tenemos nosotros no lo tiene París.
Por eso digo, que salvando las distancias, que ni mejor ni peor, cada espacio tiene su singularidad, ¿no? O te vas a Oporto, o te vas a Lisboa, y ahí, ya sea en un hotel o en una vivienda vacacional, no has puesto el pie y tú ya has pagado, pero sobre la marcha lo que hacen es que te cobran la tasa y no de 0,15.
No.
Yo creo que es un reclamo social, ¿no? Oye, que el turismo revierta cuanto más beneficios directos al municipio donde se alojan. Y al final, un mensaje de tranquilidad nos va a crear, que no somos nosotros, detrás de nosotros hay técnicos, hay asesores, y no va a crear un efecto en el mercado de...
Oye, pues de una distorsión, digamos.
Ni van a ser cantidades, eso va a tener un estudio económico y un expediente conformado con todas las garantías. No vamos ahora por un antojo o por un modelo político que queramos, ahora desviar todo un turista, por favor.
¿En qué fase estamos?
Previo estudio, tenemos el expediente...
En la parte del estudio económico.
Sí.
Y David siempre lo explica muy bien, es decir, estamos con la parte de los fondos europeos, intentando orientarlos de esa manera, de que esos fondos repercutan también no solamente en el turismo, sino en los vecinos del municipio. Pues esto es exactamente lo mismo, que la parte, todo lo que nos genera el turismo, pues que revierta el bienestar de la gente. No solamente a nivel laboral.
Pero tendría un carácter finalista, porque claro, meter en la hucha o en el saco de lo general hace que esto se diluya. No sé si tendría un carácter finalista, por ejemplo, medioambiental, para mejoras de infraestructuras sociales, para mejora de presupuesto social. En fin, lo digo porque si al final esto se va a ir, como decimos aquí, me permiten la expresión, en cuchipanda, pues mire, como que lo comió por lo servido, ¿no? No tiene razón de ser estar cobrando una tasa, aunque sea mínima, de 0,15 o de 0,20 céntimos, si luego eso el ciudadano, que es el principal objetivo, no percibe que está mejorando su calidad de vida, ¿no?
Si llegáramos a ese punto, se hace de esa manera. Es decir, presupuestamos la parte que estimamos en los ingresos y en la parte de gastos irá para las demandas principales. Seguridad, limpieza, para temas que realmente nos afectan a todos, claro, evidentemente.
Barús, el contrato de limpieza pasa, como es, Juan, de 1,8 millones a casi 5 millones.
A 5,4.
A 5,4. Rubén decía el otro día que de 30 y poco...
De 39 efectivo, operarios a 130 operarios.
Eso es limpieza municipal. O sea, un ayuntamiento podrá hacer obras faraónicas y todo lo que pueda, mientras que no tenga un municipio limpio, no está haciendo una gestión. No, esa es nuestra prioridad. ¿Qué mejor forma de revertir el beneficio con estas distintas fórmulas que estamos hablando que con tener un municipio o tenemos, y somos el único que tenemos externalizado, una empresa de jardines con sus biólogos, botánicos y especialistas en la materia para garantizar en una isla tan desértica pues vegetación y aprovechamiento de aguas grises de depuración. Tenemos ese pedazo de contrato plurianual que va a ser en un horizonte, pero ya es una realidad que empezará a ejecutarse.
Luego hay otra parte que ya ha comentado aquí en varias ocasiones el alcalde, que es su objetivo el poder contar con todo el proceso lo más avanzado posible. Claro, si no tenemos una planificación del territorio, complicado también tienen los vecinos de La Oliva, del municipio de La Oliva, el poder tener una convivencia. Siempre ponen sobre la mesa la situación en la que están los Lajares, ¿no? Que es que ya no hay territorio para que la gente siga construyendo, con lo que eso significa, ¿no? En fin, ¿ahí qué posibilidad tiene Juan José, el municipio de La Oliva, de contar con ese documento? Porque estamos en 2025, estamos en pleno siglo XXI y todavía seguimos con las normas subsidiarias. Le pasa a La Oliva y le pasa también a Tuineje, como bien saben los oyentes. ¿Qué hay del Plan General de Ordenación Urbana?
Sí, bueno, ayer también salió el tema en la tertulia y se nombró el de La Oliva. Y sí es verdad que algunos tertulianos dijo que teníamos que... como que estamos en un punto más atrás del que realmente estamos, porque sí es verdad que eso ya se lo encomendamos hace tiempo a GESPLAN
Claro, que decían ayer también precisamente, oiga, es que GESPLAN ya no puede más porque GESPLAN tiene todos los encargos.
Bueno, a nosotros nos ha ido cumpliendo los plazos lo que tenemos, y el último, hace dos semanas cuando vinieron a presentarnos los avances y las alternativas y demás, ahora es cuando tenemos que empezar primero a tomar decisiones y a dar esa participación a la gente para poder seguir avanzando. Administrativamente nos dan los plazos igual muy optimistas, porque no todo es la parte administrativa, la parte del debate va a ser más larga, pero sí tenemos, no sé si llegaremos a la aprobación inicial antes de acabar el mandato, pero por ahí andará, ¿eh? Y la verdad es que nos están dando avances importantes, y como digo, ahora es cuando hay que empezar a tomar decisiones, a debatir, a exponer, a contar con la participación de la gente.
¿Y es posible llegar a un consenso con el resto de las fuerzas políticas? Porque, claro, el tema está en que ustedes avanzan.
En la última reunión estuvo la oposición incluida. Es decir, sí, el último.
¿Y hay posibilidad de llegar a un acuerdo?
Yo fui invitada con el resto. Y propusieron y hablaron. Y...
Estamos convencidos que sí, ¿eh? Ahora en el Pleno de la Oliva, evidentemente tenemos debates.
Sí, por supuesto, pues la oposición está para plantear sus ideas.
Tenemos,
¿no?,
el escenario en el que cuando hay temas importantes y cuando se hacen las cosas como nosotros las intentamos hacer, sí, contando con ellos y tal, yo estoy convencido que en temas importantes, porque tampoco hay tanta disparidad de modelos, de lo que los problemas son los que son, y no creo que haya tanta disparidad en lo que queremos unos y otros. Yo estoy convencido que la parte política y del debate político no va a ser el obstáculo. Aquí la parte engorrosa es pues la parte administrativa, la parte de tal. Pero desde el punto de vista político creo que no hay grandes diferencias entre los que queremos unos y otros, ¿eh?
Uh-huh. Por lo tanto, se baraja con esa posibilidad, ¿no?, de que haya aprobación inicial antes de que concluya la legislatura. Que...
Es el objetivo. Estamos corriendo todo lo que podemos. Y te digo, porque con GESPLAN no solamente tenemos eso, y a nosotros, la verdad es que...
Lo decían porque GESPLAN, sí, saben, es el órgano a quien se le encarga por parte no solo de la Oliva, sino del resto de las administraciones públicas, no solo un documento de este tipo, sino otro tipo de documentos,
cuenta,
¿no?
Que siempre se dice que para la aprobación final de un plan general pues se necesitan dos legislaturas, teniendo estabilidad política. Nosotros, que vamos el próximo mes a cumplir 2 años, es lo que nos respecta, que
¿lo
no
van
está
a celebrar?
La pelota en nuestro tejado.
Digo yo que si lo van a celebrar. No, ¿están para celebrar?
Si se aprueba, lo celebran, desde luego. Yo creo que es algo histórico y necesario para el sector económico, industrial, sí, propio vecino, qué pasará con mi parcela, para controlar esos asentamientos rurales, como me gustó mucho que dijera Los Lajares, no sí, es Lajares, sí. Eso, esa identidad es así, y ese plan, el equipo redactor de GESPLAN nos ha dicho y trasladado, y lo vemos en los documentos, que ellos cumplen las fechas. Hasta ahora, por los planes de sostenibilidad turística, la parte que le hemos encomendado, nada negativo debo decir, hay que hacer insistencia, pero así eso es parte de la administración, del trabajo diario de la administración pública, y ese equipo redactor nos ha garantizado que antes de acabar la legislatura podemos tener la aprobación inicial ya aprobada.
¿Cuánto hay de comprometido en el municipio de La Oliva? Porque esa es otra, ¿no? Se critica al grupo de gobierno, no solo a este, sino a todos los grupos de gobierno, por lo último que les afectaba al actual fue la construcción del nuevo hotel, ¿no? Hay una empresa que tenía unos derechos ya adquiridos y bueno, pues el ayuntamiento, entiendo que no vio la forma para decir, mire, no. No sé si por qué no se insta en la caducidad de las licencias, esto no sé cómo va. A mí me gustaría que ustedes lo explicaran. ¿Cuánto hay de comprometido en el municipio de La Oliva? ¿Cuántas personas tienen su autorización en la cartera o en la gaveta o en el archivador?
Tenemos ese diagnóstico. Hemos pedido, y obviamente con lo largo que es no lo sabemos de memoria, pero pusiste el ejemplo del hotel. En cuanto a consumo territorial, nada debo decir, porque es una parcela que acolmata los núcleos, una parcela que está aislada porque todo el entorno está urbanizado y tiene como propiedad privada y como promotor todos los derechos, que es que al final uno no debe dar la licencia cuando no se puede, pero tampoco puede dejar de dársela cuando debe. Es decir, le pertenecía y ese hotel cumplía con todos los requisitos legales, y así lo estamos viendo que se está en construcción. En cuanto a aumentar o no las parcelas, de convertir en urbanizables nuevas, eso está en el planeamiento, es decir, en el que estamos trabajando con GESPLAN, que estábamos hablando, y el modelo lo compartimos tanto los socios de gobierno como nosotros, de que podemos perder lo bonito que somos si abrimos la mano, porque ya digo, hay mucho inversor interesado en construir y creo que no toca.
Muy bien, pues claro queda. Me gustaría antes de despedirles que me hablen ustedes de una situación que hemos compartido aquí con los oyentes de la radio y que tiene que ver con el cotillo, con los árboles del cotillo. Yo sé que ustedes se han entrevistado con las personas que no están de acuerdo con el proyecto de eliminación de los árboles.
Trasplante.
Sí. También para tres que tenemos, yo a veces no me quejo de la parte política, me quejo también de la parte técnica, porque no tenemos asumido que aquí tenemos cuatro árboles, no tenemos más. En fin, en este sentido, ¿cómo está la situación?
Bueno,
es una cuestión que depende, sí, de urbanismo, ¿no? De obras, concretamente.
Sí, bueno, al final
ha trascendido,
sí. Y sí, es verdad que ha sido todo cosa del grupo en general, porque bueno, se ha generado una situación. Hace poco atendimos también a parte del colectivo que estaba con estas demandas. Bueno, el proyecto, sí es verdad que ha habido, no sé si falta información o qué, los árboles se trasplantan. Es decir,
no se eliminan.
Se eliminan, se trasplantan y ahí van a volver a ponerse otro tipo de árboles que, según nos comentan los técnicos, son más adecuados para zonas urbanas y demás. Dicho esto, y que sea por varias cuestiones que han surgido durante todo este tiempo, una de las partes que salieron, que por qué esa calle y no otras que podían estar peor, pues estos son, como dije antes, son fondos europeos, son fondos que vienen por la parte del Ministerio de Comercio, y evidentemente la calle comercial del pueblo pues es esa y lo tenemos que aprovechar en esa zona. Hay calles que también están quizás peor que esa, pero esa también nos viene a unir las que ya se habían hecho transversales y nos ayuda, pues bueno, a unificar toda la zona. La parte, claro, aquí hay que unir varias cosas. Esto surge de demandas de la gente, al final, de las reuniones en el pueblo. Uno de los problemas que nos han planteado los vecinos en el Cotillo, pues es los daños que generan esas raíces, que incluso han roto establecimientos, casas de la gente, se le meten las raíces, de servicios públicos, y que no son árboles que, bueno, ya en el municipio, no solo en el Cotillo, en Villaverde habían varios en la zona del parque infantil que se tuvieron que quitar porque estaban haciendo un daño en las casas que casi se le traen le tiran el muro. Y bueno, en ese planteamiento, la parte de la accesibilidad, que también evidentemente en la calle principal del pueblo tenemos que tener unas aceras accesibles, que los árboles estén en una zona donde permitan pasar a la gente, donde para ir a la parte al casco viejo del pueblo sea lo más accesible posible, pues también tenemos que tener en cuenta que la obra es de eso, es de accesibilidad, y de ahí es de lo que se toman esas decisiones. Al final intentamos que, una de las demandas, que las trasplantes sean con las máximas garantías posibles, y es lo que les explicamos, que esto es trabajo de técnicos, y hay profesionales que se están dedicando a eso, profesionales que escriben el proyecto y profesionales que lo llevan a cabo e intentan hacerlo con las máximas garantías posibles. Y siempre con la premisa de trasplantar los árboles, no eliminarlos, no talarlos, es decir, ese es el objetivo del proyecto, y les tratamos de explicar que esto es una actuación que está dentro del plan de accesibilidad de todo el pueblo. Es decir, esta es la calle que toca ahora, pero se han ejecutado varias, se está ejecutando esta y se van a seguir ejecutando más. Tenemos solicitado financiación para la 3 de abril, que es la llegada del pueblo hasta el Muelle Nuevo, otros itinerarios dentro del pueblo, y que ese plan de accesibilidad no es más que otra acción de todas las que está planificada en el Cotillo, como el arreglo del Castillo del Totón, como el paseo marítimo que va del castillo por toda esa zona de las Hornos de Cal, que dentro de poco tendremos la financiación y ya podremos licitar, teniendo también autorización de costas ya. Es decir, todo en el Cotillo, aparte de desde el punto de vista urbanístico cuidarlo y protegerlo y no querer crecer y que nos convirtamos en algo que no somos, hay un montón de acciones que lo único que queremos es mejorar la identidad del pueblo, las aceras, que hasta hace poco no habían aceras en el Cotillo, es que es un disparate. Y bueno, en esa línea es la que queremos seguir trabajando. Al final, no sé si podemos tener las demandas que ellos nos piden, ese movimiento totalmente respetable, como no puede ser de otra manera, pero es el proyecto que ahora no vamos a poder cambiar ni modificar, porque de todas formas creemos que es lo que tenemos que hacer, fue una decisión de grupo y estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto.
Solo por aportar, sí, que Juan José lo ha explicado todo muy bien, y ese luto, ¿no? Que decías de árboles, que encima que tenemos poco, eso nos afectó a todos, es que no es que a nadie le guste hacer trasplante de árboles o cuanto menos los términos que se han usado, sacrificio, tala y demás. Nosotros lo que creemos es que ese trasplante es necesario para la convivencia en la que los vecinos puedan seguir con sus casas sin verse afectados, la accesibilidad. Oye, ¿por qué no generar un pulmón verde a las afueras del pueblo donde esa especie pueda crecer sin molestar a nadie? Porque se nos ha tallado en algunas ocasiones, creo que por desinformación, como dice Juan José, de poco ecologismo, ¿no? De poco sensibilidad ambiental, cambio climático, me perdonen, porque creo que los números hablan por sí solos. El contrato de jardines fue la primera licitación primera que, y eso apuesta por la flora y estudios especialistas en que digan esos corredores verdes tienen que estar aquí y no allá, es la planta de esta especie la que tiene que estar aquí y no allá, estudio con profesionales botánicos, biólogos, que no haga, porque la administración tiene la culpa. La administración tuvo la culpa, sin malicia, de plantar esa especie en la ubicación que
en
está
la que
produciendo. No, el problema no es el árbol, el problema es la ubicación. Entonces, no solo lo que hemos apostado en la inversión de la empresa de jardines, sino aquí ya adelantamos también con fondos de turismo, de los planes de sostenibilidad turística, se ha encargado y está muy avanzado un plan de arbolado que viene se puede definir ese plan de arbolado como un plan general. Pero el plan general te dicen, oye, las zonas industriales, el urbanismo y demás, ¿cómo tiene que diseñarse? Pues el arbolado es en cuanto a las especies. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar lo que estamos ahora sufriendo. No por el trasplante, sino que, como años anteriores, que era común, se planten especies erróneamente en lugares que pueden en un futuro ocasionar problemas. Ese plan de arbolado le daremos participación ciudadana, estará todo el grupo, incluida la oposición presente, y al colectivo que ha trasladado su rechazo, oye, mi mayor reconocimiento, fue explicado con mucho fundamento, respeto mucho, y era Juan José y yo casi 3 horas de reunión con ellos. Desde aquí le quiero decir que también vivimos ese luto y que sinceramente no que seamos ahora tengamos como enemigo al árbol, para nada.
Bien, aclarada la situación, yo les voy a despedir después de 40 minutos de conversación, agradeciéndoles todo lo que nos dejan en cuanto a datos se refiere. Me quedo con ese estudio que está realizando el municipio de La Oliva para imponer esa tasa turística. Me quedo señalando esos 0,15 céntimos, que bueno, pues ahí está de momento ese estudio económico. Ya veremos si luego, oiga, que igual el estudio económico dice, miren, ni se les ocurra, ¿no? Pero por lo menos lo van a plantear, por lo menos van a saber si es viable el cobrar esa tasa turística. Me quedo también con ese tipo de iniciativas que proponen que cuando visitemos un espacio, como mínimo tengamos la información para respetarlo y para que otros puedan venir detrás de nosotros a disfrutar de ese lugar. Algo de lo que adolece mucho Fuerteventura, si salimos a caminar por cualquier punto, nos damos cuenta que falta el respeto, sobre todo a espacios muy emblemáticos, ¿no? Que no comprendemos cómo, en vez, no sé, no te llevas la servilleta, no te llevas la lata, parece una tontería. Si va uno no pasa nada, si van dos no, pero cuando van cientos o miles de personas a usar un espacio, el que ya llega al final no ve un espacio, ve un estercolero, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo deseamos nadie. Y bueno, me quedo también con la posibilidad, yo creo que en La Oliva están cruzando los dedos para llegar al final de la legislatura con esa aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Son 3 cuestiones que resalto de estos 40 minutos que hemos contado. Hemos escuchado a David Fajardo, que es el concejal de Medio Ambiente y Turismo de La Oliva, a quien le deseamos suerte en
Gracias.
Esta Semana Santa. Y también con los números le deseamos suerte a Juan José Rodríguez, concejal de Economía y Hacienda, que nos dicen que La Oliva de momento no necesita plan económico y financiero. Con eso empezamos y con eso les despedimos. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Marcos.
Gracias. Y a ustedes también muchas gracias por la atención que nos han prestado durante este tiempo. Les invitamos a continuar en la sintonía de este medio de comunicación. Hasta pronto.